Tubas y Tubos, episodio 285. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI, que no son pocos, y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 285 del jueves 22 de junio de 2023, que estará dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, y ahora también tenéis la opción de comprar estos cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación, con acceso para siempre, así que darle un vistazo porque hay formaciones muy interesantes. Bueno, abordamos las preguntas y comenzamos por C-Man, y es una pregunta en el canal de YouTube a raíz del directo sobre las boquillas que realicé junto a Carlos Navarro. Buenas, David. Muchas gracias por invitar a un especialista de boquillas para hablar de estas. Dejo unas preguntas por si hubiera otro vídeo de esta temática. ¿Cómo afectan los materiales de la boquilla? ¿Hay boquillas de acero, metal, madera? Y luego, ¿cómo cambia el dorado del plateado? Y si conoces el aliento de dragón de Higgins, ¿podría modificar un Tudor europeo para estrecharlo? Y la última, ¿cuál sería una distancia ideal entre el gap? Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias por tus interesantes preguntas. Sobre lo que me comentas de aliento del dragón de Giddings, no lo conozco, con lo cual no te puedo hablar de ella. Pero bueno, sobre las otras preguntas, vamos a por ellas, ¿vale? A ver si te puedo ayudar. La primera, sobre si afectan los materiales de la boquilla, ¿no? La primera respuesta que te puedo dar es que a priori su influencia es muy leve, ya que lo que hace que un instrumento de viento metal suene así no es debido al material en que está construido, sino a su forma, ¿vale? Su forma interna, ¿no? Hay numerosos estudios al respecto. Si te interesa este tema, en mi blog tengo un post donde hago un repaso a todos estos estudios y hablo de ello, y se titula El rol de los materiales en los instrumentos de viento, ¿vale? Ahora, es evidente que un oído entrenado puede notar ciertas diferencias entre instrumentos y boquillas de diferentes materiales. Esto es algo que, pues, más o menos todos sabemos. Pero sí que es verdad que los estudios serios y profesionales dicen que la variación es mínima, ¿no? En el caso de la boquilla, al haber un cambio de material, ya sea madera o plástico, los cambios en el resultado final, sigo en la misma, apenas son distinguibles, pero, y aquí es algo destacable, el intérprete sí que nota un cambio importante en las sensaciones a la hora de tocar, ¿no? Yo he podido tocar con boquillas de plástico y el sonido cambia, pues, un poco, ¿no? Si se usa en la calle, el público, pues, apenas lo nota. Ahora, en un auditorio cerrado, pues, puede ser bastante más evidente. Pero insisto, el cambio más claro, según mi experiencia, es para el intérprete, que nota, pues, una resistencia de frente al tocar, lo cual, en última instancia, pues también puede hacer que haya un cambio distinguible en el sonido, ¿vale? Para terminar con este tema, decir que este tipo de boquillas, pues, son diseñadas para situaciones especiales, como tocar a la intemperie a bajas temperaturas, o para solucionar problemas de alergias al metal, etcétera, ¿no? O que se busca una sonoridad en especial, pues, lo cual, gracias a estas boquillas, pues, lo facilita, ¿no? Nos ayuda mucho a conseguir diferentes sonoridades. Pero bueno, yo creo que en general afecta poco al sonido, pero sí que es verdad que todo el mundo nota cosas, ¿no? Cuando hay un cambio de material, estoy hablando. Sobre tu pregunta de que si se podría modificar un Tudel europeo para estrecharlo, la respuesta es que, por supuesto, sí que se podría, pero creo que no merece la pena, ya que, pues, necesitas hacerlo con una maquinaria de precisión, y aún así, pues, es complicado que el acabado sea de máxima calidad, ¿no? Mi recomendación es adquirir la misma boquilla con un Tudel americano, que es más pequeño, y listo. Lo veo más fácil, ¿vale? Y respecto a cuál sería la distancia ideal del gap, bueno, pues en el blog de Sangansa, como pudisteis ver en el vídeo, hay un artículo que habla sobre estos instrumentos. En el blog de Sangansa, como pudisteis ver en el directo, hay un artículo que habla del gap en los instrumentos de viento metal, según el cual, según este artículo, pues apunta que el gap estándar de los fabricantes de trompeta es de un octavo de pulgada. Y esto viene a ser como 3,175 milímetros. Reitero, esto es para las trompetas, pero he estado buscando y desconozco cuál es la distancia recomendable para el resto de instrumentos, aunque entiendo que para muchas marcas pues sea esto incluso algo que llevan en secreto, porque evidentemente puede ser un aspecto diferenciador, ¿vale? Si quieres darle un vistazo, te dejo el enlace al post de Sangancha en las notas del programa. Y pasamos ahora a Antonio. Un saludo de David. La pregunta es sobre la tuba en si bemol. ¿Tocas en posiciones reales o transportas a do en segunda como el bombardino en España? Bueno, Antonio, pues nada, muchas gracias por tus preguntas. Y así es. Yo la tuba en si bemol la toco con posiciones reales. Bueno, realmente toco todas mis tubas de esta forma, ¿no? Tanto la de do como la de fa como si bemol, ¿no? Hago el cambio de posiciones a notas reales, es decir, no hago transporte mental. En mi opinión, esta es una opción muy adecuada, ya que el sonido que leemos coincide con el que pensamos y con el que suena. Además, pues al hacer este esfuerzo, pues también se tiene cosas muy buenas, ¿no? Que hablo de ellas en el episodio 271, titulado El triple cerebro del tubista, donde reflexiono sobre los beneficios que tiene a nivel cerebral tocar de esta forma. Evidentemente es algo que no es sencillo, porque estar cambiando a tres tubas pues, es un poco lío al principio, pero yo creo que tiene muchas cosas buenas y positivas. Y pasamos a la tercera pregunta, que es de Jorge. Hola David, mi pregunta es al respecto del ejercicio de respiración con el tubo respiratorio. ¿Hay que abrir conscientemente la garganta? Pregunto porque durante el ejercicio siento que se me cierra al igual que al tocar la zampoña. Y termino con dolor de garganta. Bueno, pues hola Jorge, exactamente. Justo se trata de esto. Hay que relajar y abrir conscientemente la garganta. Y gracias a este ejercicio con el tubo respiratorio, pues vamos a tomar una mayor conciencia de lo que significa respirar con la garganta abierta y relajada. Te animo a que pienses en aire caliente. Esto también nos va a ayudar mucho a relajarla. Y bueno, en mi experiencia, usar el tubo respiratorio a lo largo del tiempo tiene múltiples beneficios. Y digo a lo largo del tiempo porque es algo que hay que hacer siempre, ¿no? Al menos un par de veces por semana antes de tocar, ejercicios de respiración. En tu caso sí que te recomiendo todos los días hasta que relajes esa garganta, porque si te duele después de tocar la zampoña es que hay muchísima tensión. Te lo digo por experiencia, porque yo también tuve una época que a mí también me dolía la garganta. Entonces la tensión está en el cuello, ¿vale? Y es ideal este ejercicio porque así recordamos al cerebro la sensación de respirar con esta garganta abierta, ¿vale? Así que nada, espero que te sea de utilidad y a practicar mucho con el tubo respiratorio. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!